Seguimos avanzando aquí en la mañana de El Espectador con esta tertulia de los lunes, pero en la Expo Prado, en este estudio multiplataforma de El Espectador aquí en la Expo Prado 2015, recibiendo a Adrián Peña. Buen día, Adrián, ¿cómo
te
va?
Buenos días, felicitaciones.
Muchas gracias, sí, está precioso, la verdad, y además ahora viste que se nota que el sol, aunque tímido aún, sí, la primavera, tímido aún, pero ya asoma, nos da como cierta esperanza de que el día va a estar precioso. Graciano Pascale, ¿qué tal? Buen día.
Poesía gauchesca, buen día.
Ah, no, bueno, algo de eso. Sí, bueno, este que me inspira, el campo me inspira a mí.
Cuando empieza a amanecer.
Sí, bueno, hoy lo pusimos de comienzo, ese tema, claro, no podía faltar el de Santiago Chalar.
Hace un rato estaba escuchando por los parlantes, vino un poco temprano por los parlantes de la Expo, y estaban pasando una canción de una escuela con pisos de tierra en la campaña de Tacuarembó.
Claro, muy linda
canción. ¿Me permitís una cosita?
Sí, por favor,
Santiago
Adrián.
Chalar, ¿verdad?
Sí.
Cantor, para mí, de los mejores del canto criollo, médico y colorado. Porque hay pocos cantores colorados y se reivindica poco. Por la duda, la aprovecho. Aprovecho la volada, ya que estamos en el plato.
Bueno, pero el presidente Vázquez utilizó esa frase cuando empieza a amanecer y a clarear el horizonte. De lejos se puede ver el negro perfil del monte.
Hay que ver qué divisa ahora.
Bueno, Conrado Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Yo aprovecho para festejar los 4 goles de Peñarol. Sí, bueno, 2 millones de años no festejo.
Festeje, uruguayo. Festeje. Estamos hablando con Luis Lacalle Pou, lo dijimos acá en vivo, al aire, en un diálogo que se extendió por algunos minutos.
Pero él no festeja luego de Peñarol.
No, a Lacalle no. A Lacalle le entregaron ya un premio por su condición de hincha de Nacional hace un tiempo, una medalla. Pero, ¿se puede conocer el detalle de esa conversación o fue al pasado?
Bueno, no, comentamos alguna cosa del presupuesto y la particularidad de que sea por la previsión de incremento presupuestal por 2 años, ¿no? Que es una particularidad, siendo que habitualmente es un presupuesto quinquenal y es una de las cosas que distingue al Uruguay en el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, haciendo comentarios
sobre ese punto. Eduardo Moreno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Daniel?
Disfrutando del mate amargo, bien, calentito.
Justo, en la rural hoy,
sí,
¿no?
Como corresponde.
Mucho más que allá.
Exactamente, desde ya. Eduardo, también se dio una vueltita, dejó la matera acá y se dio una vueltita rapidísima.
Dimos una vueltita,
¿y cómo la vio?
La calle. Muy lindo, la verdad que el Prado estaba precioso, el día obviamente acompaña, y es una fiesta, ¿no? Una fiesta para la gente del interior que viene, pero para los montevideanos también, que tenemos la posibilidad de acercarnos. Estaba mirando esquilar allá, preparando las ovejas para salir al ruedo, seguramente, ¿no?
Bueno, muy bien.
Y una cosa, sí. Un apunte. Recién pasaron el aviso de que ya no podían pasar camiones de provisión. Qué bueno que eso pasara en la ciudad también, ¿no? Que después de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, no se dejaran pasar camiones de provisión que estacionen en segunda fila.
Hubo algún intento de hacer una reglamentación de eso, pero no sé en qué quedó.
Es básica para el resto de la seguridad.
Yo me alcanzaría con que no dejaran pasar autos en los lugares de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? O estacionar autos en lugares de la bicicleta que ya se tengan adelante.
Está prohibido.
Sí, bueno, pero date una vuelta por la ciudad. Es que vas a ver cómo se acepta esa prohibición.
Se también, ¿no?
Bueno, hablemos. Ivana Vázquez les envió tarea domiciliaria.
Sí,
el fin de
todo
semana.
El fin de semana.
Sí, acá.
Una amiga, señal, ¿no?
Los integrantes de la mesa estuvieron leyendo todo el fin de semana, indagaron sobre este documento, sobre todo la exposición de motivos del presupuesto nacional, que consta de 143 páginas. ¿Cómo les fue con la lectura? Porque allí decía Conrado algo interesante que me parece puede llegar a ser un buen punto de inicio para esta tertulia de hoy. Ese presupuesto acotado a 2 años, Eduardo.
Sí, yo creo que esa justamente es una de las particularidades que uno advierte no bien comienza la lectura del presupuesto quinquenal, ¿no? Para mí, por primera vez, digamos, veo que hay una referencia específica a los primeros 2 años y luego se abre una especie de expectativa posterior. Yo creo que el presupuesto está muy impactado por la coyuntura regional e internacional.
¿Impactado en qué términos?
Y en términos justamente, ¿no? De que la previsión presupuestal, que uno normalmente hace para 5 años, dada la incertidumbre existente en la región, y particularmente yo diría en Brasil, ha hecho plantear esto de una modalidad distinta, ¿no? Si bien hay un presupuesto quinquenal, hay una clara referencia que las sucesivas rendiciones de cuentas van a permitir de alguna manera irlo ajustando en función de este escenario. Y después me parece que hay cosas importantes que hay que señalar, ¿no? Primero que el presupuesto tiene un 70% de rigidez, ¿no? Rigidez son salarios, jubilaciones, pensiones, asignación de recursos por leyes,
intereses
de la deuda, o sea que es, que hay en realidad hay un 30% de debate respecto a los recursos y las posibles reasignaciones de recursos que lo va a hacer el Parlamento, ¿no? Lo otro que me parece claro es que hay una previsión de crecimiento. Esto es muy importante, ¿no? Para un país como Uruguay, inserto en una región donde ya Brasil está en recesión y demás, una previsión de crecimiento del orden del 2.7% para el quinquenio anual. Esto me parece que es un dato que pocos países pueden exhibir en América Latina. Y lo otro más que es muy importante es que el presupuesto está alineado a las prioridades del plan de gobierno, ¿no? Y esto me parece que es una cuestión clave, ¿no? Porque en definitiva, si implica el presupuesto, mostrará o no si el Frente Amplio cumple lo que prometió en la campaña. Entonces, si educación, sistema nacional de cuidados, infraestructura, seguridad y descentralización son las prioridades presupuestales, bueno, quiere decir que estamos alineados. Creo que habrá, obviamente, que profundizar mucho más y habrá una profunda discusión seguramente si los recursos asignados a estos rubros son los correspondientes, son los que efectivamente garantizan, por ejemplo, el cumplimiento de llegar al 6% al final del periodo para la educación, etcétera, y entre otros, ¿no? O el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, pero está claro que hay una intencionalidad política de ir hacia los objetivos que se prometieron.
Graciano Pascal, ¿eh?
Sí, yo creo que lo primero que hay que destacar es el trabajo técnico que está detrás de este presupuesto, ¿no? Uno que a veces ha encontrado textos que acompañan proyectos de ley, incluso los propios proyectos de ley con errores, hasta con problemas de redacción, complicados de entender, en fin. En este caso, muy confusos a veces, en este caso el documento que antecede el articulado de la rendición de cuentas creo que es un documento serio, bien escrito, además, que no es común encontrarlo, muy claro, y yo creo que eso hay que destacarlo porque también cuando se destaca la oscuridad o la confusión en los textos es bueno también señalar lo opuesto, o sea, hubo trabajo de técnicos, de gente que se esmeró en hacer un documento adecuado a lo que corresponde, que es el programa inicial del gobierno. Dicho eso, creo que el arco de tiempo para el cual estaba previsto este paso inicial del presupuesto ya quedó desvirtuado por la realidad brasileña. Habitualmente escuchamos esa frase de algo que dura como un lirio, ¿no? Esa flor que a veces dura hasta un mes y que, bueno, luego obviamente la propia planta va haciendo florecer nuevas flores, pero que esa flor en concreto dura poco y está esa expresión, dura como un lirio. Bueno, yo creo que este presupuesto de alguna manera se ajusta un poco también a esa frase, porque este texto seguramente comenzó a escribirse allá por el mes de marzo o abril de este año. Y seguramente habrá terminado su redacción, la parte básica, supongo yo, fin de junio, fin de julio. Cuando se empezó a escribir este texto, el dólar en Brasil estaba a 2.80, 2.90. Ahora está a 3.85. Es decir, hubo una devaluación del 35% que impacta, como lo acaba de reconocer el propio presidente Vázquez en declaraciones de los últimos días, impacta claramente y profundamente en la realidad económica uruguaya. Quiere decir entonces que el marco regional dentro del cual este texto inicial fue concebido y por lo tanto las medidas y las previsiones que contiene fueron concebidas, ya dejó de tener vigencia. Entonces me parece que hay que andar con mucho cuidado, con mucho pie de plomo, porque si esto ocurrió en pocos meses este proyecto de alguna manera contempla previsiones como mínimo para los próximos 2 años, creo que hay que andar con mucho cuidado en el momento de ver cómo se asigna el dinero, porque muy probablemente parte del dinero que se está asignando en este presupuesto no va a entrar a las arcas del Estado.
Si bien es cierto lo que dijo el presidente Vázquez respecto a la fuerte preocupación por la situación en Brasil y que impacta, entre otras cuestiones, en el proyecto de presupuesto, también se ha matizado esto desde el equipo económico diciendo que habían ponderado, habían evaluado también lo que representaba la posibilidad de que Brasil cayera en lo que finalmente cae, no en una crisis más profunda.
No está recogido en el texto, ¿no?
Adrián Peña.
Bueno, yo creo que para ir de lo más general a ir hablando de cosas particulares del presupuesto, el presupuesto en definitiva es el plan de gobierno o un plan de gestión expresado en números, ¿no? Esa frase suena, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que lo primero que hay que decir es que en realidad uno no espera para los próximos años grandes cambios, ¿no? No hay ningún cambio estructural fuerte para los próximos 5 años. Es decir, nos quedamos con ganas de encontrar otras cosas a nivel del presupuesto. Yo creo que no va a haber un cambio sustancial que el Uruguay reclama y que todos reclamamos en materia de educación, por ejemplo, en materia de gestión. Tampoco en materia de gestión de las empresas, más allá de que hay algunos indicadores y se va a exigir a nivel de empresas públicas mejoras de gestión y determinados lineamientos que la economía ha marcado, no hay aquí una transformación importante de variables para los próximos 5 años. Eso es lo primero que hay que decir desde el punto de vista político. No hay, desde el mensaje, no van a pasar grandes cosas en el Uruguay de los próximos 5 años. Después, en cuanto al presupuesto en sí, yo creo que hemos analizado que tiene algunas inconsistencias, ¿no? Recientemente señalaba la posibilidad de crecer al 2,7%, yo creo que eso es bastante optimista. Todos los analistas privados, luego de lo que ha pasado en Brasil, señalan que hay que corregir a la baja esas expectativas, ¿no? Y uno se pregunta cuánto va a crecer el Uruguay con un tipo de cambio planchado, con la inversión planchada, ¿verdad? Y cómo se van a financiar estos gastos. Entonces, ya de arranque, perdón, el presupuesto arranca desfinanciado, vamos a bajar apenas en un punto sobre el final del periodo el déficit fiscal en el mejor de los casos, parece muy difícil de conseguir esa meta, o sea que ya arrancamos desfinanciados, entonces hay que aumentar impuestos o hay que endeudarse más, de ese modo se podrá financiar el presupuesto, pero insisto que hay otra serie de inconsistencias, no creo que el crecimiento llegue al 2,7, es muy difícil que se logre con las actuales variables, hay que preguntarle al gobierno cómo piensa hacer con un tipo de cambio planchado y con la pauta de inflación que maneja que realmente haya crecimiento del PBI. Y por otro lado creo que también hay una inconsistencia en lo que tiene que ver con las proyecciones de recaudación. El margen para aumentar la recaudación es muy poco, al contrario, viene bajando, y creo que hay una serie de cuestiones en ese sentido que más bien indicarían que se va a recaudar menos, porque al haber menor facturación, al haber una desaceleración de la demanda interna, no entiendo cómo va a crecer la demanda interna con aumento de desempleo, no hay cómo explicarlo, ¿verdad? Y mucho menos cómo va a aumentar la recaudación de la DGI, cuando en realidad se baja la venta de los artículos suntuosos, que son los que más aportan, ¿no? Pongamos el ejemplo de los automóviles, por ejemplo, que son de los que más tributos pagan, se importa menos, se vende menos, se factura menos. Se habla de los niveles de evasión que ha bajado muchísimo, pero hay que tener claro que en un contexto de estas características seguramente no solo no se pueda mejorar la eficiencia en cuanto a la recaudación, sino que es muy probable que tienda a aumentar la evasión, tanto en impositiva como en BPS, porque el aumentar el desempleo también será.
¿Algún temporal vendrá también?
No, pero son cuestiones lógicas. Porque ¿qué pasa? No es que sea bueno, es que es la coyuntura en la que estamos, ¿verdad? Y me parece que también el presupuesto no señala o no hace proyecciones, quizá porque es muy difícil, un poco concretas de lo que va a pasar en la Argentina. En Argentina tenemos elecciones y no sabemos exactamente qué va a pasar, y pueden allí haber, sí, noticias bastante desalentadoras. Entonces yo creo que cuando estemos dentro de un año, dentro de 2 años, con la rendición de cuentas, vamos a tener noticias que no van a ser adentradas. En resumen, yo creo que el Frente Amplio no va a poder cumplir con su programa de gobierno.
Conrado Ramos.
Bueno, yo quisiera marcar algunos aspectos que me parecen muy positivos y otras que son déficits que marca el presupuesto. Entre los positivos, igual que Graciano, reconozco una capacidad de elaboración técnica del presupuesto brillante. Realmente quien se pone a leer, yo lo estoy dando en clase junto a Luis Berto en la Facultad de Ciencias Sociales, en la licenciatura en Desarrollo, estamos trabajando con los estudiantes un poco la técnica presupuestal, y bueno, y después cada uno tiene su ámbito de interés, o medio ambiente, o la parte más industrial, y ahí nos manejamos más con los tomos que se llaman planificación y evaluación, para ver cómo se planifica esa parte. Pero lo que es la parte inicial del presupuesto en exposición de motivos y resumen, es muy buena. Técnicamente es brillante y es verdad, está alineada a las prioridades del programa de gobierno. Eso también es importante porque da señales de que Uruguay tiene partidos programáticos, donde los programas políticos importan, y no son solamente promesas en el aire. Más allá que después en el sistema político discutimos hasta dónde todos los partidos, hasta dónde se están cumpliendo o no, pero ahí hay una estructuración donde se puede ir siguiendo e inclusive reclamar en la medida que se cumpla o no. En ese aspecto, y además las previsiones, algunos economistas ahí, tú mismo has traído a mucho, pero ahí han habido, tienden a pensar que son un poco optimistas las expectativas de crecimiento, pero bueno, eso es materia de debate entre los economistas. De cualquier manera, está muy bien manejado todo lo que es la financiación, como se dice, ingresos y gastos, está muy bien detallado. Ahora, entre las falencias, claro, lamentablemente uno se habla del contexto económico externo, pero también el presupuesto hace alusión a lo que aportaban las empresas públicas, que eran 4.5% y que del PBI, y que ese compromiso en los últimos 5 años cayó notoriamente y está entre las restricciones del presupuesto. Yo tiré grandes números, más o menos me parece que está creciendo alrededor de un 5% con respecto al presupuesto anterior. Es muy poco. Crecer por crecer no tiene sentido. O sea, crecer en la medida que se marquen aspectos de cambio estructural que sigue necesitando el país, o ahora de golpe no necesitamos más cambios estructurales. Sí, los necesitamos más que nunca. Y esto no permite hacer cambios estructurales profundos. En parte porque todos los paquetitos que había atado Mujica se desataron todos. Entonces todos los proyectos fuertes de inversión que iban a venir para el país se terminaron pinchando. El gobierno está viendo cómo si puede recomponer alguna de estas cosas, pero en realidad en la medida que se puedan recomponer alguna de estas inversiones van a ser a costos para el país mucho más amplios. Por otra parte, los tomos de planificación y evaluación, que antes se les llamaban estados demostrativos, que vienen como anexos, siguen dando mucho que desear. La planificación es muy débil. Esto tiene que ver también con que no es una prioridad política, ha sido parte de mi alejamiento el hecho de que darle información a la ciudadanía, qué voy a hacer con los recursos públicos y mejora de la calidad del gasto, y para eso hemos tenido proyectos BID, Banco Mundial. La verdad que los avances son muy lentos y precarios. Entonces uno mira esta planificación y evaluación, ve malas líneas de base y una definición de productos e indicadores donde hay todavía muchísimo para trabajar. Bueno, después sigo marcando algún déficit.
Porque
más.
Tenemos todavía una media hora por delante. En todo caso, Eduardo, ¿querías hacer un comentario sobre lo de Arián?
No, decir que en realidad el presupuesto tiene un precedente, ¿no? Que son los dos presupuestos anteriores. Hay una referencia a los incrementos presupuestales del 2005 a 2014, y hay cifras que son francamente impactantes, ¿no? 98% de crecimiento del presupuesto en vivienda, 116% de seguridad, 118% de la universidad, 122% la ANEP, 158% ACE. Yo digo, ha habido de 2005 a 2014 un crecimiento, una expansión del gasto. No necesariamente, acá hemos tenido décadas de crecimiento de la economía sin redistribución del ingreso.
No a las tasas que se creció en los últimos.
En el periodo 90-95 se creció, no al 8%, pero se creció los 5 años y no tuvo una expresión presupuestal en las prioridades que la gente determinó cuando votó.
Un apunte, Adrián, nada más.
Me parecía que estaba preparado para este apunte y hice los deberes el fin de semana, como nos mandó Ivana. Entonces, estamos hablando de los próximos 5 años, ¿no? Y de las proyecciones. Podemos hablar mucho de lo que pasó, y hay cosas en las que estamos de acuerdo, y bueno, aquí se ha abundado sobre la situación que se daba. Pero yo digo, yo me baso en que hay inconsistencias porque me parece que los pronósticos que está haciendo el gobierno en este caso no son acertados. Se está armando un diagnóstico y está proyectando sobre una base que no es la real.
O sea, no va a haber plata para financiar
el gasto. No va a haber lo que se proyecta. Entonces, te pongo estos datos. En el primer gobierno del Frente Amplio, el déficit fiscal se proyectaba que fuera en el año 2009 de 0,4, fue de 1,7. En el segundo gobierno se proyectaba de 0,8, fue de 3,5, de 3,5, uh-huh. Es decir, cuatro veces más, con un aumento importante del gasto en el año electoral que aumenta el déficit. Entonces, en este hay antecedentes de que las proyecciones del gobierno en ese sentido no son acertadas. Entonces yo creo que no vamos a llegar a un 2,5% en el 2019.
Cortita.
Sí, complementando lo que decía Adrián, la serie del pasado es muy clara en cuanto a la previsión del déficit, en cuanto a los errores en la previsión del déficit. Para el 2013 se había pronosticado un 0,9 y el resultado final, o sea, un 0,9 positivo, ¿no? Y el resultado final fue un 2,3 negativo. Para el 2014 se había proyectado, en este caso, un superávit del 0,8 y hubo un resultado negativo del 3,5. En el 2015 se había proyectado un resultado positivo del 0,7 y hubo un resultado, está habiendo un resultado negativo del 3,3. Es decir, no lo embocaron en ningún año.
Y la rendición de cuentas, uno las lee, la rendición de cuentas, las proyecciones son equivocadas.
Vamos a seguir con Eduardo Brenta, Graciano Pascale, Adrián Peña y Conrado Ramos luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.
Manda tu SMS al 8810.
O escribinos a la mañana con n@espectador.com.uy.